Bueno, pues hemos tenido una pretertulia bastante flojita. Estamos todos muy relajados ahí fuera al solecito, pues está haciendo un solecito agradable en el Puerto de la Cruz. Así que presentamos a los tertulianos de hoy. Doña Rebeca Paniagua, buenos días.
Buenos días.
Doña Delia Escobar, buenos días.
Muy buenos días.
Usted decide el día que viene. Si quiere venir el lunes,
también. Tengo libertad total, tengo carta blanca.
Dice, esta semana no vengo, no pasa nada. Esta semana vengo el lunes, también.
Yo soy la que marca la.
Y si hay cuatro, ponemos un micrófono.
A veces coincide con misiones, a veces coincide cosas.
¿Ya estás más relajadita o sigues estando estresada?
No, te sigo estresada. Suban la forma de ser.
No la ves que están muy estresadas.
Tengo 8 concejalías ahora, 9 concejalías.
Tres extra. Cuando salgas tiene 3 más. Cuando salgas de la tertulia.
Tengo más todavía, ¿no? Alguna más me asigna.
Lo único que le falta a Delia ya es ser alcaldesa, porque el Parlamento no te gusta, ¿no? El Parlamento para el alcalde.
A mí me gusta más el trato así de cercanía con la gente. A mí me gusta, no. A mí me gusta más el trabajo de campo.
¿Tú lo tienes cerca al alcalde?
Sí, súper cerca. 2 escaños y está Paco.
Yo el otro día, fijándome en uno de los vídeos que difunden y tal, y el tiro de cámara era diferente, y me di cuenta que mi querida amiga Pitina estaba detrás.
Sí, está justo detrás. En el pasillito.
También amiga tuya, ¿no? Un día hablamos de Pitina.
¿Lo de querida lo vas a explicar?
Sí.
Vale.
No, pero hoy no.
Se ha enfadado con ella. Yo no sé qué tiene esto.
No, yo no estoy enfadado con ella. Yo estoy decepcionado. La palabra es decepcionado. No, enfadarme yo. ¿Para yo enfadarme? Tú no me has visto bien enfadado.
Pero te decepcionas porque esperabas algo. Uno se decepciona cuando tiene esperanzas en algo.
Tenía mucha esperanza.
Claro, el problema de las expectativas.
Muchas esperanzas.
Cuando tienes expectativas con algo es cuando más te frustras.
Sí. Pero bueno, ella ya lleva 8 años de parlamentaria. Con 2 formaciones políticas, pero que no tenga
8,
más.
6.
Bueno, pues le quedan 2 más, garantizado. Con lo cual ya tiene la jubilación preparada. Don Valentín Correo, buenos días.
Pues muy buenos días.
Ah, sí, con 2 tienes la jubilación
preparada. En el Parlamento Canario no. No. En el Parlamento Nacional sí. Pero eso gracias a la intervención de un partido extinto que quitó los aforamientos en Canarias, gracias a Dios, gracias ahí, levanto la mano, porque yo peleé mucho por ese tema en el Parlamento, aunque no tiene ninguna responsabilidad, pero Ciudadanos consiguió que en Canarias los diputados del Parlamento Canario perdieran el aforamiento.
Sí. Me parece bien.
Y ojalá hubiésemos oído ayer en el Congreso de los Diputados a alguien diciendo, primera medida ante la corrupción, todos los parlamentarios tenemos el mismo derecho. Acabaron los aforamientos en este país, pero no lo escuchamos. Ni de unos ni de otros.
Sí, sí, curioso.
Es curioso, muy curioso. Bueno. Don Carlos Cruz, buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues vamos a empezar por eso, si les parece. ¿Han tenido ocasión de leer los 15 puntos del postulamiento del Partido Socialista Obrero Español en ese plan estatal anticorrupción, después de la que ha caído, después del informe de la UCO que se conoce, que es el primero de muchos? ¿Han tenido ocasión de echarle un vistazo, por lo menos? ¿O han sido capaces de acabarlo? Pues yo sí.
Te soy sincero, no, y tengo la esperanza que me lo cuentes hoy aquí.
¿Sabes lo que pasa? Que yo no recomiendo ya su lectura. A gente que tenga criterio, porque el grado de excepción llega a unos niveles que dice, vamos a ver, pero para llegar hasta aquí, con todo lo que ha pasado, ¿esto es lo que nos ofrecen?
Tú no podrías entrar en el Congreso. A ti no te darían el carnet para poder entrar en las ruedas de prensa.
No.
Porque tú no eres periodista, tú eres agitador. Lo has visto, ¿no? Que ahora ya los periodistas son agitadores. Sí, Jordi Évole era periodista cuando agitaba, ¿no? Y
pero
se metía
no era
con
el follonero.
La... Sí, pero bueno, no, pero el follonero guay, ¿no? Progre, chupi guay. Pero Vito Quiles es un agitador.
Ah, pero el tema de la modificación de las acreditaciones es por Vito Quiles.
Sí, claro.
Ah,
sí.
Yo pensaba que era por Monrosi.
También, algunos más. Pero Vito Quiles estaba ahí.
¿Han oído eso?
Sí, o sea, sí.
¿Y qué les parece? ¿Alguien está contento con lo que van a hacer? Porque se está haciendo ya, va camino de ser una realidad. Y ayer se intentó, ayer no, antes de ayer, se intentó votar y fueron solamente PP. Por cierto, Coalición Canaria, ¿sabes lo que votó? Que yo no lo sé.
No, sé que se vi la intervención de Cristina, que me pareció muy
pero
bien.
Pero no sé
muy...
si se abstuvo o votó en contra de la enmienda del PP. ¿Tú lo sabes? Yo es que no lo sé, lo he buscado y lo he encontrado.
No
lo he encontrado.
No, vi la intervención que hizo. Pero no.
Pues no sé si ya seas tú, ¿no? Pero a ustedes les parece bien. Yo tengo mi luz y mi sombra, ¿eh? Yo no estoy. Porque el tema es: ¿esta es compatible que un reportero o un. Sí, ¿cómo se llama reportero, no? ¿Cómo se llama? Enviado especial al Congreso de un medio de comunicación comparta ser, además de eso, jefe de prensa de una formación política? ¿Eso está bien? ¿O tiene que elegir?
Parece,
¿o soy esto o soy lo otro?
Parece un poco extraño que seas las dos cosas a la vez.
Porque por ahí va el tiro, es decir, oye, hay que poner límites a quien está representando un medio de comunicación en el Congreso, ¿no?
Sí, a ver, esto viene por diversos incidentes que han venido ocurriendo desde hace 2-3 años entre parlamentarios y el trabajo que hacen y las ruedas de prensa que ofrecen. y digamos la respuesta o el trabajo entre comillas que han venido haciendo 5, 6 o 7 reporteros o enviados.
Hay otro que así de color oscuro a la piel, que es medio morenito, que también es bastante
o como quieras llamarlo, y esto digamos entorpece, creo, el trabajo tanto de los propios diputados, de los grupos y también de los medios de comunicación acreditados, aunque estas personas supongo que también estarán acreditadas hasta este momento, y eso ha conllevado numerosos problemas que han llevado incluso a distintas querellas y demandas y denuncias, etcétera, etcétera. Y creo que...
Nunca había pasado, ¿eh?
A ser... Claro.
Nunca había pasado.
Nunca un periodista se había atrevido a preguntar cómo se pregunta ahora.
El tema de aquí...
No creo que se refieran a ese tipo de modo de preguntar o de preguntas, sino más bien al tono, a las actitudes, a una cuestión que tiene casi que lleva un poco al tema del acoso y de abuso de ciertas situaciones que yo las he visto y que los trabajadores de medios de comunicación, tanto de derecha como de izquierda o medio pensionista, también se ven un poco, digamos, incómodos por este tipo de situaciones, y no por las preguntas, sino, ya te digo, por los enfrentamientos y las confrontaciones.
De hecho, hubo una manifestación de los periodistas a las puertas del Congreso,
Rebeca,
negándose.
Tú eres periodista.
Es que yo soy periodista.
Claro.
Además, licenciada, con mi título.
Yo también. Yo tengo un máster en periodismo y tengo la licenciatura de Derecho y Sociología, pero bueno, no es cuestión de temas académicos, sino más bien de las situaciones que se producen ahí, que son anómalas y que creo que se deben corregir de alguna manera.
Yo creo que si nos hacemos trampas al solitario con esto, pues nos hacemos trampas al solitario y podemos estar aquí divagando acerca de qué son estos y qué es el periodismo de verdad. Yo creo que esto hace, en primer lugar, bastante daño al periodismo serio y riguroso que ha habido siempre. Con tendencias, con líneas editoriales, pero creo que ha habido siempre un periodismo medianamente riguroso y medianamente reconocido por todos y todas. Esto nunca se había visto porque la extrema derecha nunca había estado como está ahora. Además, sí, Rebeca, porque es mi opinión, pero bueno, es mi opinión. Yo la doy y después ya... tú tendrás otra y es igualmente respetable, ¿no? Yo no había visto esto porque o no habíamos visto esto porque estos son poseros de la extrema derecha. Yo quiero sacar al Partido Popular de esa ecuación, pero no habíamos visto esto porque estos son... Yo creo que son agitadores, yo creo que la expresión es clara. Primero porque no son plurales. A mí me encantó la intervención de Rufián ayer. O sea, yo creo que podemos estar más o menos de acuerdo con su línea política o con su línea ideológica, pero a veces habla con un cierto grado de sensatez y creo que todos vimos una intervención...
En castellano, además.
Sí, sí.
Cosa que es de agradecer.
Y podemos tener todas las, digamos que, discrepancias con esta persona o lo que defiende o las afinidades o las filias o las fobias, pero yo creo que dijo algo muy acertado, dirigiéndose además desde la bancada al propio Vito Quiles, ¿no? Diciéndole, oye, cuando vayas al Ventorro y vayas a preguntarle a Abascal o vayas a preguntarle al otro por lo mismo que nos acosas a nosotros en la calle y además en ámbitos personales, yo te creo. Porque entonces creeré tu pluralidad y digamos que tu vocación de comunicar mientras estés haciendo, no dando información siquiera, sino generando esa agitación a través de un pseudo medio, porque además van a las ruedas de prensa, al Parlamento, al Congreso, desde mi punto de vista, a reventarlas, no van a hacer un periodismo serio y riguroso, porque además yo creo que le hacen bastante daño al periodismo. Yo creo que están haciendo mucho más daño al periodismo, a la información y al normal.
¿Y la solución es desacreditarlo?
No, hay que señalarlo, pero es que si no, al final... ¿sabes
yo tengo
pasa,
mi luz
Diego?
Y mi sombra. Yo...
Tengo mis dudas, pero menos que... O sea, tengo menos dudas que tengo más certezas que dudas.
Diego, cuando se cuarta o se intenta coartar la libertad de expresión, ten miedo. Tú que estás en un medio de comunicación, yo cuando veas las barbas de tu vecino quemar o arder, por las tuyas a remojar, algo así. No
es el primer intento.
Entonces,
no es el primer
la libertad de expresión
gobierno,
no hay que coartarla nunca. Las formas pueden ser o no las correctas. Ahí puedo estar de acuerdo, perfecto. Pero ¿sabes qué? Es fruto, este periodismo más incisivo, más cañero, por utilizar lenguaje
coloquial. A mí no me gusta esa manera de hacer las cosas. Pero también yo lo sigo, fruto, a Vito Quiles lo sigo. Pero escúchame. Al negrito no le sigo, y al negrito sin ánimo de ofender, porque ya cuando dice uno negrito está.
No, porque no nos acordamos del nombre ahora, nada más.
Yo no recuerdo el nombre, no sé ni el medio. Pero sí, fruto también.
Se apellida Ndongo, creo.
Es fruto.
¿Sabes a qué me refiero, no? Sí. Ya tuvo un enganchón muy fuerte con alguien de Podemos. Esa manera de hacer las cosas está motivada también por lo que la gente consume.
Es que yo veo un poco a ir en esa línea. Yo creo que ahí se suman dos cosas. La desidia general de la ciudadanía, que está cansada de todo, y al final el periodista, a lo mejor, para hacerse su hueco, tiene que crear un espectáculo, agitar o incluso irse a los extremos para buscar su espacio. Y a eso se suma también el control del gobierno, que es que hemos visto también en los últimos años cómo ha querido controlar el periodismo. Entonces y hemos visto que ahí han estado un mes y medio sin hacer una comparecencia, sin que un periodista pueda preguntarle al presidente del gobierno, porque se blinda, ¿no? Entonces se suma ese intento de control de un gobierno del periodismo, porque no le interesa, por su estrategia que genera, ¿no? Y luego la necesidad a veces de los periodistas de buscar su momento. Mira hoy cómo estamos hablando de eso. Si no hubiera sido así, no estuviéramos hablando. Entonces, suma de las dos cosas, considero yo, que para nada suma, ni para la política, ni para el periodismo.
Pero yo separaría las dos cosas, fíjate.
Para mí van en la línea.
Yo solo quiero apuntar que esto no es cuestión, como apunta Diego, que también, o Rebeca, del gobierno, o que el gobierno quiera censurar. Esto viene también de la Asociación de Periodistas Parlamentarios. La APP se ha quejado en diversas ocasiones de todas estas cuestiones que pasan. No es una cuestión que el gobierno, y están presionando para que el gobierno agilice que esta ley o esta norma o esta, en fin, estos comportamientos cesen, porque se están quejando los propios periodistas.
Yo seguiría que se regule también al revés. O sea, yo como periodista exijo que cuando yo hago una pregunta se me responda. Que cuando hago una pregunta se me diga la verdad. Que cuando hago una pregunta se me den los datos. Porque yo he ido a muchas ruedas de prensa, Rebeca, en la que persona que tenía enfrente, yo fui a una rueda de prensa y a un mitin de Pedro Sánchez, y sus guardaespaldas y su gente de contacto evitó que yo me acercara y le hiciera una pregunta. ¿Por qué?
¿En una rueda de prensa?
¿Por qué? ¿En un meeting?
Rebeca,
¿pero por qué?
Está muy bien el ejemplo de Pedro Sánchez, poner el ejemplo de José María Aznar, de Mariano Rajoy.
Pero es que a mí me pasó, yo te cuento lo que me ha pasado real.
El mundo real.
Eso no lo deberíamos permitir. Claro. Somos servidores públicos.
Somos
políticos. Y nos debemos a la ciudadanía. Y tenemos que responder.
El mundo es imperfecto. En los pasillos, en la calle. En la puerta de tu casa.
¿Y en la prensa del corazón?
Porque yo.
¿Quién la critica?
También.
¿Quién la critica?
El mundo es imperfecto.
Y el acoso que han sufrido muchísimo.
En un cargo público más, que haya que normalizar y regular las comparecencias de prensa, me parece bien. Pero también habría que
censurar. Eso es diferente. Sí, una cosa es censurar y otra cosa es ordenar.
Claro, pero si hay.
A mí me gustaría ver
si es una
norma
de prensa. No,
a mí las imágenes estas de los pasillos no me gustan. Estas imágenes de los pasillos, la
siempre
gente metiendo los micros.
El pasillo siempre ha existido.
Diego, yo te
existe
pongo,
en el Parlamento de Canarias.
Te pongo el caso del Ayuntamiento del Puerto. Cuando yo era jefe de prensa del Ayuntamiento del Puerto, optamos por poner unas normas que no las pusimos nosotros, las cogimos de otras administraciones e hicimos una compilación de normas para que la gente pudiera comentar lo que quisiera en las redes sociales, pero con unas normas. Y esas normas, ya te digo, no me las inventé yo, esas normas las cogí del Ayuntamiento de Santa Cruz, de otros ayuntamientos, de cabildos, etcétera, etcétera. Hice una compilación de
lo que funciona, se
15
copia.
O 20 reglas a las que dábamos difusión cada vez que había alguna persona o algún bot o algo, porque no tenía ni nombre ni de persona, ni fotografía, ni nada, para indicarle cómo son las normas de comportamiento en la red social del ayuntamiento, en este caso. Pues yo creo que los periodistas en este tipo de cuestiones pues se van a tener que, o se están pidiendo que se den...
Pero si el precursor de todo esto fue Jordi Évole. Fue Jordi Évole. Si el precursor de este periodismo que se está viviendo ahora fue Jordi Évole.
Pero
¿y
qué tiene?
Y no tiene nada que ver con la extrema derecha,
caiga quien
el
caiga.
Follonero. También un medio de izquierda que acosaba, iba a las fiestas.
Sí, caiga
iba
quien caiga. Que viene de Argentina. Que vino de Argentina hace 30 años.
¿Y te parecía bien?
que a mí me divertía mucho, ¿eh? A mí me divertía. El follonero no tanto, pero
el problema, yo no estoy hablando aquí de lo que me parece mal o bien a mí. Yo estoy hablando de lo que están pidiendo los periodistas parlamentarios en el Parlamento.
No creo que todos los periodistas parlamentarios en el Parlamento.
Hay una asociación. ¿Tú crees en el asociacionismo?
Pero bueno, también hay voces discrepantes.
Claro, claro que las hay. Yo solo estoy hablando de lo que piden la Asociación de Periodistas Parlamentarios.
¿Sabes por qué ha nacido este periodismo más incisivo y más cañero? Fruto de esta política que estamos viviendo ahora, que yo defino como miserable. Los españoles no nos merecemos este gobierno, esta política, este no, Peugeot, pero... estos cuatro amiguitos. Pedro Sánchez, y tú estarás conmigo, sabía todo. Tú no puedes tener personas de confianza.
Pero mira cómo va cambiando, ahora va al Peugeot y a que Pedro Sánchez sabía. No, vamos a acabar con el tema del periodismo.
Al Peugeot de la señora.
Vamos a acabar con el tema del periodismo.
Lo acabamos, no tengo problema.
Yo creo que meter a estos personajes dentro del...
¿Qué personaje?
Al Vito Quiles,
¿pero por qué son personajes? ¿Pero por qué son personajes?
Porque son personajes, porque ellos han creado un personaje de sí mismos. Vamos a ver. Sí, o sea, y tú que eres periodista, Rebeca, yo creo que meterlos a estos dentro...
Vamos a hacer una pregunta, Rebeca, porque yo es que tengo mi luz y mi sombra.
No.
Y si fuera al revés... Es que,
también lo defendería. Que defiendo la libertad de expresión. Diego.
Vamos a ver.
Y te soy honesto, Diego.
Hay mucha diferencia entre los acosos que sufrían los del PP, por ejemplo, Soraya, en la puerta de su casa, lo que hace Vito Quiles. ¿Hay mucha diferencia?
No. Estamos hablando de scratches.
Pero iba uno solo, ahora van más.
Lo sufría Pablo Iglesias, lo sufría Soraya.
Mariano Rajoy con el plasma, sin poderle hacerle preguntas.
No eran periodistas los que estaban en la puerta, no eran periodistas.
¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas de Mariano Rajoy dando ruedas de prensa en plasma? Sin aceptar preguntas.
Bueno, y Pedro Sánchez, que lleva dos meses sin también hablar. Yo no lo veo bien.
Entramos en radicalizaciones desde cualquier punto de vista.
Que no lo justifico.
Sinceramente, tengo mis luces. Es que yo no creo que haya una verdad absoluta, ¿no? Pero en el tema este de la acreditación de periodistas, lo único que yo entiendo que a lo mejor puedes tenerme hoyo es: oye, no se puede compatibilizar una actividad política. No puede ser un activista político, jefe de prensa de un partido político, y ser corresponsal de un medio de comunicación en el Congreso de Diputados. Eres una cosa o eres la otra.
Eso me empieza a
parecer lógico. Independientemente de que después seas un follonero o un tipo que tiene una red social que tiene muchos seguidores, o un canal de Telegram donde el conflicto es que tengo que generar conflicto para tener audiencia y para tener seguidores.
Yo lo llamaría pseudoperiodismo por ser bastante benevolente. Yo sinceramente, repito, y mira que hay...
Y ahora te tengo una pregunta a ti. ¿Y Horizon de Canal 4 qué es?
No, vamos a ver. Es que si la...
¿Te parece pseudoperiodismo? Vamos a ver.
Pero no te voy a contestar.
¿El qué? Horizon. Bueno,
Horizonte.
El señor Iker Jiménez.
Sí.
Hombre, es que claro, si este señor pasó de hablar de fantasmas a hablar de la política.
Habla de las dos cosas. Hace un programa el domingo, cuarto milenio, habla de Horizonte.
Es que este
lo
señor ya era, se pasó de fantasmas a ser experto en inmunología, en vacunología. Vamos a ver.
Es un pseudomedio, un pseudo periodista.
Es un medio, a mí me parece un medio de entretenimiento que puede entretener y está a la libertad.
Y los periodistas que van ahí son pseudomedios también.
Las líneas editoriales las elige cada...
Ferreras es un pseudomedio.
Cada medio.
Ferreras es un pseudomedio.
Yo dije antes una cosa, Rebeca, creo que...
Inchaurrondo,
se me,
el
creo
A1.
Que se me entiendo, a ver, creo que se me entendió como La Gaceta, o puedan haber medios que tenían tendencias políticas claramente marcadas
la
y
uno,
líneas editoriales.
La
pero
uno.
Eso ha pasado siempre.
Socialista.
Y lo hemos reconocido como periodismo. Si tú quieres leer La Gaceta, pues ya sabes lo que vas a ver. Y si te abres otro o enciendes la Gaceta...
¿Es malo La Gaceta?
No. Es un medio de comunicación que habla para un público que consume ese producto. Eso es otra cosa. Es que yo creo que no podemos mezclar. Yo creo que no podemos mezclar.
El otro día pilló
el primer
programa.
Sí. ¿Que yo me compro La Gaceta? No. Pero está ahí, es razonable que esté y habrá un público que lo consuma, o La Razón.
Pero fíjate tú, Valentín, igual que antes estábamos hablando, oye, yo entendería que un periodista sea incisivo a todos los niveles, en todas las direcciones. Y Rufián decía, oye, si usted hiciera esto también a Feijóo o a Abascal, lo creería, y haciéndolo solamente en una dirección no lo creo. ¿Y el plural entonces qué hacemos? o el Confidencial, o el Debate, o el de Objective, sí, pero, o Libertad Digital. Es decir, cada uno tiene su línea editorial.
Pero hay un trabajo periodístico detrás.
Hay unos cánones periodísticos, claro. y se respetan. Yo, es que a la,
a la Gaceta yo le reconozco un trabajo periodístico detrás. Puede estar más o menos de acuerdo con
y a la ABC, y en fin, yo no, a mí esos medios a mí no me molestan. Yo voy incluso a leerlo. Y luego a lo mejor.
Interesante leerlo.
Y luego a lo mejor, claro, y a lo mejor luego tengo que contrastar. A lo mejor no tengo. Cuando sale una información en el país o incluso en el mundo, no tengo por qué irla a contrastar a otro lado porque sé. Al menos en el país, sé que esa información se contrasta.
Y si no lees solamente el titular, si no lees el artículo, claro. te llevas una opinión real. Claro. Si lees solo el titular, igual no.
También, no, pero bueno, está muy bien leer, ¿vale? Y yo puedo tener unos medios favoritos y unos medios en los que incluso he trabajado y conozco gente que trabaja allí y les puedo preguntar directamente y sé cómo trabajan, etcétera, etcétera. Otros medios no sé cómo trabajan y a lo mejor tengo que contrastar en otros lados esa información o irme a las fuentes primigenias, que yo eso tengo tiempo y lo puedo hacer. Pero hay otros medios que directamente, en fin, tengo muchas dudas de
voy
lo
a hacer
que
un
pueden
ejercicio
decir,
práctico.
No.
Voy a hacer un ejercicio práctico y así todos nos ponemos en situación. Tú entras al buscador de Google porque quieres buscar una información que te interesa en ese momento, porque la has escuchado, porque la has escuchado en la radio y quieres leer algo más o informarte de algo más sobre ese tema. Tú entras al buscador y le pegas ahí a la información y te empiezan a salir pues un montón de enlaces de El País, El Mundo, La Razón, La Gaceta, no sé qué, Vito Quiles y Endongo. ¿Cuál abres primero?
A mí no me sale ni una.
¿Cuál abres primero? No. O sea,
a mí de Vito Quiles y de Endongo no me sale ninguna. Yo tengo el canal de Telegram de Vito Quiles y lo reviso.
Si en esta relación te saliera Diego...
Lo miro. Tú tienes el canal de Vito Quiles.
Pero ahí voy a estar en el algoritmo.
No. Si en esta relación te sale...
A mí no me sale.
Hipotética relación te saliera...
No, leería primero El Mundo, leería...
¿Por qué? ¿Por qué?
No, porque primero trabajé en El Mundo y segundo porque parece un periódico serio.
Son muy interesantes. Vito Quiles en Telegram es fantástico. Es fantástico. Yo lo sigo,
¿Por qué tú por qué haces ese
no,
esa griba?
Todo, luego
sí, pero lo otro ya es para echarte las risas viendo el café, leyendo el café. O llorar.
Canarias ahora.
Yo también lo sigo.
Pero sí que hay que seguir a todo el mundo.
Carlos Sosa.
Y cuando lo lees todo, dice, pues a lo mejor estoy equivocado, pero...
Pero tienes que leer todo.
¿Pero qué personas hacen eso de leer todo? Casi nadie.
No, a ver...
Es muy raro. En general es muy raro que contraste...
Los que queremos tener una visión lo más objetiva
claro,
posible.
El problema a veces, y a lo mejor es una cosa que hay que subrayar en las etapas formativas, es contextualizar los diferentes medios o el medio ambiente que rodea los medios de comunicación para uno saber a qué atenerse cuando lee unas cosas u otras. Y saber... que es importante también, aparte de lo que he dicho del país o del mundo, que cuanto más se contraste las cosas, mejor para todos.
Mira, tú puedes contrastar una cosa que tú leas en YouTube, en TikTok, que una cosa que tú leas en Instagram, pero yo quiero defender el periodismo que se hace en este país y se hace también en Canarias. Los periodistas, que son periodistas que trabajan en El Mundo, que trabajan en El País, que trabajan en La Razón, que trabajan en The Objective, porque son periodistas, se curran sus informaciones, contrastan las informaciones. Te lo digo porque he trabajado toda mi vida como periodista. O sea, no pongamos en duda lo que se publica, porque ¿sabes qué? Puede estar marcado ideológicamente. No digo que no, pero lo que te van a contar está contrastado. O sea, yo quiero defender el periodismo, siempre, de un lado y de otro. De un lado sí, y de otro. Pero no echemos por tierra esa, porque
no,
entonces
no,
estamos
no,
perdidos.
No, no, no.
Estamos
no,
perdidos.
No,
porque si
yo
ya no nos podemos ni fiar de lo que leemos.
No, pero marcar.
Un pseudomedio, de lo que tú quieres definir como pseudomedio, o de lo que te cuente
que
alguien en Instagram.
Manos,
es distinto. Ahora la gente joven se informa por influencer, Diego. Por influencer y por gente que sube sus
videos. Es que estamos entrando
en
un debate muy grande. Yo quería verlo centrado solamente en la acreditación de la mesa del Congreso. Es decir, ¿están habilitados los meses del Congreso para definir quién es periodista y quién es no?
Que no, claro que no.
¿O hay que cambiar el marco en el que se da la información en el Congreso? Hay que obligar a los grupos parlamentarios a dar ruedas de prensa y contestar a las preguntas.
Yo creo que son...
Pues los debates electorales no van a ser obligatorios.
Yo creo que va por ahí.
Los debates electorales no van a ser obligatorios.
Bueno, pero eso es otra cosa. Es decir,
yo creo que todo eso se vehicula y se está vehiculando a través de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, donde están representados la mayoría de los medios de comunicación.
Es que lo importante en este tema de Vito Quiles y de Ndongo, que no sé cómo se llamaba, hay más, no son ellos dos solo, hay más. Está también motivado por la Asociación de Periodistas. A mí me sorprendió mucho que la manifestación que hicieron los propios compañeros del el torpedeo a la información del Congreso, ¿no? Porque es verdad que se provocan situaciones.
Claro, ¿qué les daña?
Se provocan situaciones muy incómodas. Pues porque el objetivo no es informar a tus clientes, a tus oyentes, el objetivo es generar tensión para generar un video.
Diego, yo te hago una pregunta. Yo hago una pregunta
hacerse hueco entre tanta...
Es así.
Yo hago una pregunta.
Entre tanto que al final sigue a ser cansino.
Y yo entiendo a los compañeros que digan, es que está torpedeando la labor.
Yo hago una pregunta.
Estás ahí una hora y llega un tipo y la hora que tú estás ahí haciendo tu trabajo... A la mierda.
Yo hago una pregunta y respondo sinceramente.
Yo tengo mis dudas. Hay que arreglarlo, sí, pero no sé cómo arreglarlo.
¿Esto sería igual si mañana hay una moción de censura a Feijóo presidente y a Abascal es vicepresidente?
Sí.
¿Sería lo mismo?
Sí.
¿Seguro?
Sí.
¿Seguro?
Ese ejercicio de empatía tendríamos que hacerlos todos. Si yo son los seguros a los que le meten cuatro goles...
Yo estoy convencido de que ya el señor Vite Quiles y el señor Ndongo, por poner un ejemplo, no estarían allí de igual manera. Estoy convencido. No nos hagamos trampas al solitario.
Habría otros. Sí, aquí nadie está libre de culpa.
Pero, pues mira,
el tema es regular para que esto no pase.
Te voy a decir una cosa. Si hubieran otros que quieran hacer lo mismo, estoy igualmente en desacuerdo.
Pero es que ya los ha habido.
Porque hace daño. Claro.
Ya los ha habido. Y no ha habido tanta alarma social ni se ha motivado una modificación.
No,
que yo lo que entiendo de Rebeca.
Y porque las redes sociales no son como...
Cada vez son peores.
Son peores. Tenemos redes sociales cada vez más
duras. No era igual hace 15 años que lo que está pasando ahora.
Pero por la repercusión inmediata de las redes
sociales. Claro.
Y el condicionante que decía Delia, digo, es que tengo que buscar mi público y llamar la atención.
Un señor hoy en la mesa de la cocina de su casa con un móvil y una conexión a internet puede hacer auténticos disparates.
Y luego lo que dice Rebeca...
Por eso te he dicho que te informes por los medios de comunicación convencionales.
Por eso.
Que no te informes a través de YouTube.
Yo estoy de acuerdo en eso.
Las redes sociales generan mucha confusión lo que tú dices.
Yo estoy de acuerdo en eso.
Todo el mundo es profesional,
hay un señor,
entre comillas, y toda la información que tú publiques es
válida.
Y cuanto más seguidores tienes, más válida todavía.
Y la gente lo cree.
Sí, sí, sí.
Ahora, Valentín.
No, simplemente eso, que las redes yo creo que han generado además un caldo de cultivo mucho más distorsionador, ¿no?
Y tóxico además, ¿no?
Sí, distorsionador, me gustaría decir.
Don Carlos.
Dígame.
No, que pensaba que había hecho así con la mano que quería hablar.
No, que quiero decir que estos debates están muy bien hacerlos y creo que podemos llegar a un consenso y creo que los periodistas, que aquí es de lo que estamos hablando, pueden llegar a un consenso de cómo quieren hacer su trabajo en sitios como el Parlamento y también en otros lugares. Y yo creo que los periodistas a veces que les cuesta, no sé si hablar en primera persona o en tercera persona, nos cuesta asociarnos para hacernos fuertes delante de administraciones para llevar nuestras peticiones que también tenemos para llevar a cabo nuestra labor, que creo que es súper importante, es uno de los pilares de la democracia, que el periodismo haga su trabajo fiscalizador y demás, y si no lo está haciendo y si se ve perjudicado para llegar a esos objetivos de fiscalizar, preguntar, en fin, hacer su trabajo, pues debemos ayudarles entre todos para que consigan que eso lo puedan conseguir.
El objetivo del periodismo es la verdad. No hay otro.
Bueno.
No hay otro. Basado en datos. Punto. No hay otro.
Sí, pero es la teoría.
Ese debe ser
pero
el objetivo.
Rebeca, ¿por qué me reprendes?
No, 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 esa es la teoría.
Solo estoy dando mi punto de vista de lo que debe ser el periodismo.
Claro, pero,
pero eso es lo que se estudia, ¿no?
En la carrera y lo que he vivido. Pero ¿sabes
qué
también? Yo también exigiría a la clase política, porque políticos podemos ser todos, cualquiera. Para ser periodista tienes que pasar una formación, ¿verdad?
No.
Sí, para ser periodista, licenciado.
Pensaba que para ser político.
Pero para ser político no, vale cualquiera. A mí me abochorna, y lo siento si vuelvo a hablar del Partido Socialista, pero es que ¿sabes qué pasa, Diego? Es que es la clase
política... Que está gobernando. No, el Partido Socialista está gobernando.
Aparte de eso, ¿gobierna o desgobierna? Ya no sabemos. Pero
bueno, la Moncloa vive
ministros
uno.
Ministros como Óscar Puente a mí me dan vergüenza. vergüenza escucharles hablar. Exministros como
por eso
Ábalos
no le vota.
Me dan vergüenza porque sigue estando en el Parlamento o en el Congreso cobrando de todo. Ayer estaría ausente, pero sigue cobrando de todos nosotros. Aquel que mercadeaba con las mujeres, ¿vale? Ese hombre
pero
que
estaba
y que
Laura
fue
Lima.
El número de dos. No, Laura Lima está de... Por favor, Laura Lima está embarazada dentro pero... de un mes y medio. Va a ser mamá y no. Y estaba ver, telemáticamente, ojo, ¿eh?
Y Ábalos Ábalo también. Y Ábalos Ábalo también.
Sigue estando en el Parlamento porque la acreditación como parlamentario es personal, no se la puede
quitar. ¿Y ese periodismo
solo
es fruto?
Se la puede quitar un juez y te recuerdo.
Cuidado con Alberto.
Los casos de Ábalos y de Ábalos y de Cerdán y de todos los que quieras.
No, son muchos.
Y de todos los que quieras, de Isabel Pardo de Vera, de Javier Herrero, etcétera, etcétera, que bueno, no son miembros del Partido Socialista, sino son.
Ahora son extraterrestres.
Son
extraterrestres.
A ver, los últimos dos.
Eran los colegas
que he dicho,
de Pedro Sánchez, sus personas de confianza,
dos
pero ahora
que he dicho eran personal del Ministerio de Transporte. ¿Vale? Entonces, es que Rebeca interrumpe tanto que ya no sabía por dónde
ir. No, pero es que no puedo permitir que digas cosas que.
No,
que
son personas de confianza, son altos cargos del gobierno socialista.
Eran.
Bueno, pero no son militantes, no hacen falta que sean militantes para ser altos cargos de un gobierno, ¿vale?
Ni funcionarios.
Ni funcionarios. Estas personas y este caso, pues se tiene que dilucidar todavía en un juzgado y que veremos cuándo se hace. Todavía están en esa tramitación. Dejemos a la UCO y a los jueces trabajar un
poquito. Que se lo digas a Bolaños, que quiere controlar también la
Yo
UCO.
Yo creo que...
Bolaños también, que ahora quiere que la UCO pase a formar parte de la Fiscalía.
Si te has leído la reforma, Rebeca, lo que dice la reforma, y si quieres cambiemos de tema la reforma dice que es verdad que la Fiscalía pueda dirigir la investigación con la supervisión de un juez. Eso dice la reforma. Rebeca,
mira,
es lo que dice la reforma.
Vamos a ver,
Rebeca.
Yo creo que hay un problema.
Hay que escuchar
aquí,
a los jueces.
Si te la has leído, no te reirías.
Todos los jueces han salido
todos
de la calle.
No, todos no.
Los periodistas salían todos, ¿no? Pero ahora todos los jueces no.
Las asociaciones conservadoras.
5 de 7. La mayoría.
7 son mayoría.
La mayoría. 5 de 7 asociaciones, pero es que la mayoría de los jueces y fiscales no están asociados. Que eso no se habla. Es decir, los que promocionan en las cargas judiciales están dentro de una agrupación. Pero la mayoría es como lo decía Rajoy, ¿no? La mayoría silenciosa. La mayoría de los jueces y fiscales de este país no están asociados.
¿La primera vez que hubo una huelga de los jueces, cuándo fue? En este país, cuando
ha habido
una huelga.
En este caso hay bastante unanimidad por parte de los trabajadores de la justicia a todos los niveles, fiscales, forenses, secretarios de juzgado, en todos los estamentos de la justicia, hay bastante preocupación por esa reforma.
Sí.
Hay bastante preocupación. Porque una cosa es lo que dice la ley y otra cosa después es la intención. Pues, solo si es sí. Una cosa es el objetivo y otra cosa es lo que se consigue, ¿no?
Controlar la justicia.
Y no
por
tiene
parte
buen color.
Del
no, tiene, no tiene buen color.
Como que quieren controlar los medios.
Yo no soy tan crítico. Yo puedo comprender la incomodidad de ciertos sectores de la judicatura y de otros estamentos de la carrera judicial, digamos. Pero lo que me he leído, yo no lo veo tan grave, pero bueno, lo mismo me equivoco.
Si hubiese visto, el otro día hablaba con un jurista profesional y serio que lo decía, es que están confundiendo la opinión pública porque esto podría ser muy bueno siempre y cuando el modelo fuera completo, el que copian. Si la fiscalía es independiente del gobierno, esto funciona. El problema es que España no se puede mezclar, porque la fiscalía depende de quién. ¿De quién depende la fiscalía? Entonces tú lo que no puedes es fortalecer una fiscalía que es dependiente de un gobierno. Porque en otras partes de Europa la fiscalía es completamente independiente, más independiente que el Poder Judicial.
Como debería ser.
Como debería ser. Entonces,
lo que no es normal es que
¿hacemos una reforma para ir a la independencia del Poder Judicial o hacemos una reforma para enmascarando, digamos, a darle flexibilidad y ración? Y la ponemos al servicio del gobierno.
Pero la hacemos dependiente entonces del Congreso, ¿no? La fiscalía.
Yo no lo sé. Lo que sí hay que intentar que sea lo más independiente posible.
Hacer el ejemplo, perdona, Valentín, hacemos dependiente el nombramiento del fiscal o de la fiscala general del Estado de la mayoría del Congreso, ¿no?
Ahí tengo mis dudas, como que en casi todo en la vida. Cada vez que mete uno la cuchara a fondo, dice que no hay nada perfecto.
Pero alguien o algún ente tiene que nombrar al fiscal general, ¿no?
Yo la carrera entre los fiscales. Yo sería así, pero eso es una idea mía, no digo que sea lo
bueno,
mejor.
Bueno, más al modelo americano.
Sí.
Sí que podría haber un órgano de control en el Congreso, porque yo creo que al final.
Yo el control del Congreso no creo en él. No, pero creo. Yo no, creo en la independencia más, de cada uno de los poderes. Y son pocos, que no son 70 poderes. ¿Quién elige al presidente del Colegio de Arquitectos?
Sí, sí, no, está claro. Sus colegiados.
Los colegiados,
que la justicia es especial, sí, tiene que haber una supervisión de alguien también. Pero que cuanto más independiente sea la acción de la justicia, mejor para todos.
Puedo coincidir
con eso. A los inocentes, desde luego.
Puedo coincidir con ese planteamiento, pero al igual también un órgano de control dentro del Congreso no estaría mal, porque al final estaría representando a todos los grupos parlamentarios y.
Depende de quién lo decida, porque si. No, no es que yo.
Pero bueno, al igual sería una fórmula un poco más.
Meter la mano del Congreso en todas las instituciones.
Sí. Porque es donde reside la soberanía popular.
Pero ¿y para Renfe hay que tener soberanía popular?
No, y si quieres.
¿O para Indra? ¿O para Telefónica? ¿O para paradores nacionales hay que tener soberanía popular?
No sé, venimos de un modelo.
Yo creo que no.
Sí, lo que pasa es que el ente no es el mismo.
De control, en vez de elegir una persona que represente a todos, elige un representante de los mayores partidos políticos. Entonces tienes una pluralidad, como hace cuando son las elecciones con los interventores en las mesas electorales.
O lo elegimos como la diputación. O lo elegimos como la diputación del común. ¿Por consenso de las cámaras?
Exacto.
Algo así.
O una representación.
Y una vez que te pongo en un cargo institucional, que eres un contrapeso de poder hipotético, porque después te invita al servicio del Parlamento de turno y está
es
un poco
condicionado. Es una fórmula más mixta.
Pero hay que buscarla. De verdad que hay que buscarla. Esa regeneración democrática que todo el mundo habla de ella, hay que echarle una pensada. Pero bueno, con la intención de garantizar los contrapesos de poder.
Con la perma. Pero
lo que pasa
nunca,
es que eso realmente interesa.
Nunca, claro.
A los ciudadanos nos debería interesar mucho. A los ciudadanos mucho.
Pero a los que gobiernan.
Pero esto no,
que son los que tienen la capacidad de cambiar.
Delia, yo creo que a
Delia,
pocos.
Delia,
a pocos.
Por eso Delia no se hace. Un poco en el clavo. Claro. Ningún partido político con aspiraciones de gobierno. Siempre digo lo mismo, con aspiraciones de gobierno, porque hay partidos políticos con aspiraciones de gobierno y hay otros que no tienen aspiraciones de gobierno, ¿vale? Los partidos políticos con aspiraciones de gobierno, y esto lo puedo decir y lo digo sanamente, es muy, digamos, complicado que tengan ganas de quitarse poder.
Claro.
A sí mismo.
Claro. Es que la alternancia va a estar ahí.
Entonces, es un problema de cultura democrática y política casi desde muy pequeño, de decir, no, señores, yo no quiero este poder, yo quiero que este poder sea independiente. Y esto que lo diga así, como lo estoy diciendo yo, que lo diga algún representante, algún alto cargo de un representante político con aspiraciones de gobierno...
O que estén gobernando ahora...
Con aspiraciones de gobierno, yo nunca lo he escuchado en mi vida.
Pero es igual que el debate...
Tengo 48 años.
Es igual que el debate de los partidos políticos, las listas abiertas. Nunca va a poder abrirse ese melón porque a los partidos políticos no les interesa plantear la posibilidad en el futuro una lista abierta.
Y los ciudadanos votaríamos... Ayer tiene una discusión yo con un tertuliano, digo, dime un candidato que sea capaz de ganar unas primarias a Pedro Sánchez. Cuando hablan de que el PSOE está, no. Dime un candidato que le gane.
Ahora, un político que sí ahí.
¿Te refieres a un candidato socialista? En primaria.
Sí, en primaria.
Ahora, Paje.
No ahora mismo no.
Paje.
Ahora
no le gana.
Ahora mismo
yo te digo a ti,
no.
Sí.
No le gana.
Bueno, Sánchez, es que ¿sabes qué pasa? Que Sánchez tiene fama de amañar las elecciones.
Bueno.
Entonces, no sé si le ganaría a ninguno.
Pero de verdad, ¿ustedes creen que hay un líder en el PSOE que le gane a Sánchez?
Paje.
Hoy?
Bueno, no,
¿y hay algún candidato en el Partido Popular
Felipe que pueda ganar la elección
a Pedro Sánchez que no sea el candidato que está en la lista?
Sí.
No. ¿Y que le gane?
Sí.
¿Y que le gane?
Hagamos política.
Hacemos una.
¿Y que le gane a Feijóo en unas primarias en el PP?
Sí.
¿Hay candidato?
Lo hay.
¿Cómo?
En el PP hay personas Ayuso. Que se presentan a día de hoy y pueden ganar las elecciones perfectamente.
Ayuso se la gana.
No hay candidato en la lista. Ese es el problema.
¿Tú crees que se la gana?
Sí.
¿Quién?
Ayuso
a Feijóo.
Unas elecciones abiertas, primarias.
Por supuesto.
Sí, se las gana.
Claro.
Y gana las elecciones.
Y además le pasaría por delante Bonilla.
Diego, depende de a quién apoye Moreno.
No Ayuso, sino a Feijóo.
Entre Feijóo y Ayuso, depende de a quién apoye Moreno, gana Feijóo o Ayuso.
Claro, como pasó con Casado.
Yo creo que Paje también.
Como pasó con Casado.
Esto ya lo hemos visto.
Lo hemos visto.
Pero que no pasa nada, que este debate es sano.
Pero hoy por hoy en el PSOE no hay alternativa. No hay un líder.
Por eso está sonriendo.
Se ha encargado el narcisista de que no haya candidato. Es que eso es el caldo de cultivo que ha creado Pedro Sánchez.
Que lo ha hecho bien.
Una persona inteligente se rodea de gente potente a su lado. O sea, eres la suma de los talentos que tienes a tu alrededor.
Cerdán,
¿qué talento?
Ávalo, ¿Qué talento?
Paco Salazar, otro fuera del partido. Por favor.
Y creo que Paje también le ganaba unas primarias a Feijóo en el PP.
Yo creo que Paje tira más para el centro
que
para Pedro Sánchez. Bienvenido, nosotros lo traemos. Yo me la traería.
Pero no te extraña que se presente por el PP.
Sí. Pues mira, bienvenido.
Oye, ¿qué les parece el retorno de Camps? Se va a presentar a las primarias en Valencia contra Mazón. Sí, sí, y dice que adelante, apoyando a Feijóo. ¿Y Feijóo lo apoya a él?
Tiene gracia. Ayer leí la noticia, tiene gracia que presentó su candidatura en un restaurante. Y claro, era como,
esto
¿en
del
serio?
PP tiene, esto
en,
del PP tiene unos asesores.
¿En serio presentaste la candidatura en un restaurante?
¿No le puedes sacar un clon a Miguel Ángel Rodríguez? Necesitamos para Miguel Ángel Rodríguez por ahí.
Pobre valenciano.
¿No tendrán otro?
Está claro que tienen que... El PP, entiendo, a ver, ya estoy hablando de política interna de otros partidos, tendrán que promocionar otro candidato, ¿no? Evidentemente. Hombre...
¿Quién conocía a Zapatero antes de que fuese secretario general del PSOE?
Camps tiene un predicamento todavía muy potente en Valencia. Camps tiene un predicamento muy potente todavía.
Y una mochila enorme. Sí, bueno. Que por eso y le pueden tirar mierda a la cara desde todos los lados.
Sí, sí, sí.
¿Quién conocía a Pedro Sánchez antes de ser secretario general del Partido Socialista?
Zapatero.
Zapatero. ¿Quién lo conocía?
Nadie. No, nadie.
Nadie.
¿Por qué esto no pasa en otros partidos?
Nadie.
Porque no pasa, ¿eh? Porque dice, ¿de dónde? ¿Quién puede sustituir a Feijóo? Ya tiene tres candidatos. De Pedro Sánchez no hay ninguno y saldrá uno.
Sí,
cuando tenga que salir, saldrá uno.
A Rajoy le pasaba un poco lo mismo también con Esperanza Aguirre. Esta situación un poco incómoda, el congreso famoso de Valencia, no sé de qué año fue. En fin.
Pero la guerra Esperanza Aguirre era con Gallardo.
Es verdad.
Estaban peleados ahí los dos.
Es verdad que. En el PP, bueno, el PP, digamos, surgió de Alianza Popular, que antes era UCD. O sea, quiero decir, hay distintas, digamos, sensibilidades en ese partido, más de derecha, más centro reformista.
Hay tres partidos en uno.
Etcétera, etcétera. Entonces, siempre ha habido esta cuestión que a mí, ya te digo, a mí no me parece mal. Y no, tampoco me gusta mucho hablar de otros partidos, pero bueno, esto forma parte de la historia de nuestro país.
No, porque
la,
para no hablar del tuyo, porque vamos, yo no sé a qué viene con la que está cayendo, no sé, vienes a hablar aquí del repaso
sacado,
histórico del Partido Popular.
Digo, pero no,
no
estoy,
te interesa
no estoy
mucho
hablando
lo que está pasando,
Rebeca, pero no estoy,
autocrítica nunca
no,
haces, tío.
No estoy hablando,
es que el Partido Socialista autocrítica
nunca
no
hace.
No vamos a hacer repaso histórico del Partido Popular. Venga, pues
Rebeca,
nada.
Pero,
no, pero es que yo no sé lo que va a hacer Carlos. Deja que acabe, porque yo no sé lo que iba a hacer Carlos.
No estaba haciendo crítica. Estaba diciendo que... No, bueno, pero es que Alianza Popular es un partido legítimo. Era un partido legítimo. Y UCD también. Estoy hablando solo de la historia. Y estoy hablando de la historia para decir que en el Partido Popular.
Te voy a corregir nada más. UCD se desmembró y hubo gente que fue al PSOE y hubo gente que fue al Partido de Social Demócrata Cristiano.
Sí, bueno, y luego
UCD se disgregó y luego hay gente que estuvo. Hubo ministros de UCD que estuvieron de ministros en el PSOE.
Y luego CDS también estuvo allí.
Sí,
en fin.
Aunque el Partido Popular lo que quiere decir, entiendo yo, que es que es una aglomeración de un montón de partidos.
Hay varias sensibilidades. Y eso para mí está bien, y que discutan ellos la mejor opción para... A ver, yo siempre digo, desde que me metí en política o algo parecido, siempre digo que a mí siempre apoyo que los partidos expongan sus mejores ideas y sus mejores personas al frente para ofrecer la mejor oferta a los ciudadanos, para que los ciudadanos puedan elegir la que más les convenga. Uh-huh. Y con el PP digo lo mismo.
¿Primarias estilo americano? ¿Que sean los ciudadanos los que eligen los candidatos de los partidos?
No sé, no he pensado mucho en eso, pero lo que sí tengo claro es que yo quiero que tanto Coalición, Nueva Canarias, el PP, presenten a sus mejores candidatos y presenten las mejores ideas.
Pues que ya lo estamos haciendo. Acabamos de venir de un congreso en el que Alberto Núñez Feijóo, que te recuerdo, ha ganado 5 elecciones. 5. ¿Cuántas ha ganado Pedro Sánchez? Por favor, respóndeme a la pregunta. No es tan difícil, ¿eh? ¿Cuántas elecciones en este país ha ganado Pedro Sánchez?
La suficiente para llevar 7 años en el gobierno.
Nacionales.
¿Cuántas? No las cuento.
Ninguna. Cero.
No las
ninguna.
Pedro Sánchez lleva 7 años de presidente del gobierno y dice, no lleva cero.
No pasa nada.
Es que ese argumento no es bueno, Rebeca. Porque no es mejor Feijóo por haber ganado. No
haber
es mejor.
Ganado, haber no, ganado no, en no, su no región. Por no. mayoría absoluta. Ah, no, eso ya no, te invalida.
Pero,
o sea,
no, que
eso,
me invalida no, pero no me acredita para ser buen presidente del gobierno.
No, pero además no,
esa
no
regla, pero sí te acredita. Sí,
pero entonces, esa regla se debe de cumplir en todo momento.
¿Qué avales tiene Pedro Sánchez?
Pedro Sánchez es presidente.
¿Qué
porque, ¿cómo que qué avales? Tiene la mayoría parlamentaria. Ha ganado una moción de censura.
No, tiene un chantaje.
No, por ahí no. Estaremos más de acuerdo o menos de acuerdo. Pero democráticamente el presidente del gobierno de este país se llama Pedro Sánchez. Nos guste más o nos guste menos, pero...
En base a chantaje.
chantaje. Rebeca, ¿Clavijo es presidente por chantaje?
No, no, que no tiene que nada que ver.
Pedro tenemos Sánchez que respetar no, la regla del juego. Es que
la regla del juego.
Clavijo es el presidente legítimo de Canarias. Es que no ganó las elecciones, no pasa nada. La pactó con el PP.
Pero no tiene nada que ver, son churras con merinos.
La legitimidad es siempre la misma.
Yo no estoy diciendo que no sea legítimo. Ojo, que no estoy diciendo eso. Ya está. Oye, ha obtenido una mayoría parlamentaria.
Es que
y yo
son
digo,
las reglas
y
del
esto
juego,
es de mi cosecha lícita, perfecto, pero en base a chantajes. Diego,
es que
y
eso
me
es de
reafirmo,
tu cosecha.
Han eso salido es de la cárcel. Mira, ha indultado a personas que cometieron delitos. Ha dado la ley de amnistía a personas.
¿Jugando
que
con
son
reglas de juego democráticas, sí o no?
Bueno, no sabemos. La justicia se
tiene que pronunciar. El Tribunal Constitucional ha dicho lo que ha dicho hace
el
poco.
El Tribunal Constitucional lo maneja el PSOE, por favor, Diego.
Pero ha cometido. Pero sí, sí, vamos a ver.
En el 96.
Pero,
un poco de memoria, es que Diego.
Es un error gravísimo.
Aznar en el 96 consigue un PNV.
No se está incumpliendo ninguna norma democrática. Pues y si no nos gusta las maneras de renovar el Constitucional, no haberlo aceptado.
Díselo.
Porque lo aceptó el Partido Popular.
No me lo digas a mí.
Lo aceptó el Partido Popular.
Llama a Pedro. Mira, no me lo
dice mucho Valentín. No nos podemos hacer. No nos podemos hacer trampa al solitario.
Vale.
No podemos leer las normas a un lado o al otro.
No, no me lo digas a mí.
Pedro Sánchez está utilizando las reglas democráticas que nos hemos dado. Que no nos gusten, propongan cambiarlas. Pero no digan que no, chantaje, soborno.
Déjame terminar, tengo que decir una frase. No me lo digas a mí. Este argumento que estás vertiendo ahora se lo dices al Pedro Sánchez del día 22 de julio del año 2023, que ese día dijo que la amnistía era inconstitucional. Punto.
Pero lo tengo en cuenta a la hora de depositar mi voto, que eso es el sistema democrático. Claro. Si un líder político ya en el 23 de julio había mentido mucho, ya se sabía de dónde venía. Y la gente depositó confianza en 120 diputados. Y yo tengo que aceptar que hay españoles que creen a ese señor, aunque yo no lo crea.
Diego.
Eso es el espíritu de la democracia. ¿Qué quiero convencer? Explico, propongo. Ilusiono a la gente y le quito el voto a Pedro Sánchez en las urnas.
Diego,
y no lo cuestiono,
apunta,
que si le voto por... Es que yo estoy igual soy muy talibán de la democracia.
Apunta lo que voy a decir aquí
no,
ahora.
También, ¿eh?
Apunta aquí lo que voy a decir ahora y si es un navarrayelo lo metes en el congelador para no se te derrita. Si el Partido Popular gobierna España, que probablemente lo pueda hacer si hubieran unas elecciones, no, deroga la ley de amnistía.
Claro que no, pero vamos a ver, Valentín. ¿Por qué engaña? ¿Por qué manipula
entonces,
con
no,
esa información?
No, no.
La ley de amnistía ya cumplió su función. ¿Qué sentido la tiene derogar?
Aunque tengan mayoría absoluta.
No la
derogar. ¿Pero qué sentido tiene derogar una ley de amnistía que
bueno,
ya ha cumplido su función,
pero,
si ya están fuera de la
si
cárcel?
Si es contrario a tu alegato ahora mismo.
Por favor, no engañes
es que
a la ciudadanía.
Pero a ver,
bueno,
acaba
está haciendo
de
una apuesta. Está haciendo una apuesta.
No, ya me acaba de dar me acaba
pero
de dar
ya,
la razón.
Es que la ley de amnistía ya cumplió su función, ya se amnistió.
Hizo una
pregunta.
A ver, Rebeca, empezó siendo una
pregunta. No
está haciendo una apuesta.
Empezó siendo una previsión y me acaba de dar la razón. La verdad que no tenía ni tantas expectativas con lo que iba a decir, pero bueno, gracias
pero,
por darme la razón.
Valentín,
el Partido Popular no va, entonces puedo afirmarlo ya,
pero
o,
si ya
o
se
puedo
amnistió,
elevarlo de
ya
nivel.
Ya se amnistió. ¿Qué
pero
vamos
bueno,
a derogar
pero
si ya lo hicieron?
Pero aunque pero no tenga ninguna operatividad,
lo más anticonstitucional
que
se ha hecho en los últimos 40 años, entiendo que el Partido Popular la derogue.
Ya no solo la operatividad.
No
tiene ningún sentido. Sí, ya el daño está hecho, pero por lo menos un gesto para
no
lo
van a hacer. Ya no tiene ningún sentido.
Que no lo van a hacer.
Yo estoy intentando no opinar porque tengo luces y sombras y... Pero yo, ni aunque tenga mayoría absoluta la droga.
Claro que no la van a derogar.
Tengo claro.
Pero que no tiene ningún sentido. Que es que con eso, no sé, ¿qué gana la ciudadanía con eso?
¿Y qué ha ganado entonces con toda la oposición que se ha hecho?
Pero que nosotros no aprobamos la ley de amnistía. Que respondan otros.
Pero
Diego, que no va con nosotros
es
eso.
Que entiendo
que no nos metan...
el desapego de la ciudadanía de a pie a la clase política la entiendo por la falta de coherencia.
Claro.
Pero
vamos, ¿se va a derogar la ley del solo sí así?
Tampoco.
Pero vamos a ver, la cuestión
no
es si se va a derogar.
No se podrá modificar
en
algún artículo.
Pero entonces, nadie
¿la reforma laboral y se va a derogar?
No.
¿La derogó el PSOE cuando vino?
No. Por eso
no,
estamos jugando.
Y no se va, o sea, el PP cuando llega al gobierno, si es que llega, no va a disminuir el salario.
No lo va a bajar.
El salario no. Que se ha aumentado.
Y esa es la percepción que
años.
Tiene la gente que vote de
ni
los
va a bajar las pensiones.
Y el desafío que hay es ese.
Claro que no. ¿Cómo vamos a bajar?
Ni vamos a perder derechos ni libertades de manera general.
Claro que no.
Aquí va a seguir siendo todo lo mismo hasta que no venga alguien que realmente esté con la mochila vacía.
Y que sea valiente de dar un puñetazo sobre la mesa.
Hombre. Además, y que realmente escuche a la ciudadanía y modifique la ley de partido, y modifique la ley electoral, y modifique los derechos.
Los políticos que son más valorados a día de hoy en todos los estamentos son los que han sido capaces de dar un puñetazo sobre la mesa cuando lo tienen que dar y gobernar con valentía. La gente está premiando más eso que las líneas continuistas de las ideologías de los partidos
políticos.
Por
supuesto. Y hay por ahí alcaldes independientes sin partidos políticos en pueblos de 20 y 30 mil habitantes que están haciendo cosas que son flipantes.
Dime un ejemplo. ¿Aquí en Canarias?
No, aquí en Canarias no.
Ah.
No. No hay muchos independientes.
No, aquí en Canarias no hay independientes, pero sí hay en esa península ibérica que hay 8.000 y pico municipios. Hay municipios de hasta 20.000 habitantes con alcaldes independientes elegidos por los que están haciendo auténticas maravillas. Y dice, ¿y esto no se puede extrapolar?
Bueno, sí hay alcaldes independientes.
Y grandes pueblos, ¿eh?
Bueno, yo, hay municipios...
Incluso independientes dentro de partidos políticos. ¿Sabes? Que tiene van con la sigla de un partido.
Eso,
y
pero hay, lo que eso te iba a decir, pero...
No, pero Diego...
También hay alcaldes...
Yo lo puse aquí el otro día, al de Estepona.
Pero Diego, también hay alcaldes, también de coalición, del PP y de partidos, que lo hacen muy bien.
Muy bien.
No, pero hay alcaldes...
Pero no están esclavos de una ideología política.
El Rosario...
Si no, te das cuenta, a ver, la ideología, en según qué sitios, funciona más o menos.
A ver, el alcalde del Rosario es independiente... O sea, si nos ceñimos a la...
Independiente no es, ¿no?
Sí.
¿No fue con ustedes en las elecciones?
No, pero él es IR Verde allí. O sea,
sí, pero ¿y para con ustedes?
No, él ha llegado a un acuerdo electoral puntual, pero no...
Sí, o sea,
su independencia local sigue siendo la misma. O el alcalde de ICO, por ejemplo, Javi Sierra. O sea, si hay alcaldes que son independientes. Que no.
Bueno, de Javi hecho, Sierra depende mucho, aunque él diga que no, del PSOE.
Pero,
depende mucho, sí, mucho.
Propiamente
Javi
como...
es un tío encantador, ¿eh?
Claro, pero...
De serpiente, un encantador de serpiente.
Sí. Porque porque ideológicamente pues tiene unas ideas y el
lo bueno
tipo
que,
las está...
Que ese formato... Hay algún ejemplo por ahí, sí.
Que no sé, que no estamos diciendo que sea independiente,
Ignacio,
por ejemplo.
Ignacio Rodríguez, ¿de qué partido es?
Que lleva toda la vida, ¿de cuánto
pero
lleva
no,
Ignacio?
No es que sean solo de partidos independientes, sino que dentro de sus partidos, aunque sean partidos sí, grandes, sean capaces de dar eso. Pusiste el ejemplo de Pajes antes, porque Pajes ahora está haciendo
¿cuántas
más
veces le han ofrecido Ignacio Rodríguez participar en las estructuras insulares del PSOE y ha dicho que no? ¿Cuántas veces? Ignacio Rodríguez, ¿quién lo conoce en Arona?
Pero digo, no. Diego,
y el alcalde, más alcalde que se puede uno imaginar, que le importe un pimiento de un barranco a otro.
Que no lo conoce ni en la laguna.
Y es un alcalde potente donde lo haya.
Diego, pero a mí me gusta aquí romper una lanza por los partidos, y no me importa decirlo, por PP, por coalición, también por el PSOE, obviamente, porque también han sabido durante décadas, han sabido cohesionar este país o sus regiones o sus localidades y sacar adelante cosas buenas. Es verdad que los partidos políticos no son perfectos, como no es nadie aquí en esta mesa ni en ningún lado. Entonces, bueno, lo que hay que hacer posible es que esos partidos sean cada vez mejores y que las personas que estén en esos partidos los hagan mejores.
Desde los que están dentro.
Es claro, también.
Son los que tienen, los también, pajes también, de cada pero, partido, que también los hay en coalición y también los hay
también
en,
los partidos,
en el PP.
Los partidos, a veces, yo propongo mucho eso dentro del PSOE, que se abran para recoger todas las opiniones, por mucho que la gente a lo mejor no quiera militar o lo que fuera, pero a mí sí que me gusta que la Casa del Pueblo o los eventos que podamos hacer, pues venga gente que no sea de ningún partido, que no sea del PSOE, que no se adscriba a ninguna, pero que nos aporte su visión de las cosas desde un terreno profesional, de sensibilidad social, etcétera, etcétera. Yo creo que los partidos tienen que ir por ahí, más que encerrarse en sí mismos para hacerse fuertes.
Está claro. Tenemos que ir dejándolo porque son las 10 y 36. Yo le había prometido a Valentín que antes de las 10 y media acabamos.
¿Me dejas decir una cosa? Que
sí, una cosa y decimos adiós.
No, porque ayer el Partido Popular, bueno, defendimos una PNL para solicitar ayudas directas. O...
PNL es una proposición no de ley, que es una cosa que lleva un trámite más o menos tedioso y
sí.
Que no es, la aprobamos y se pone en funcionamiento mañana. Vamos.
Algunas sí se logran, otras no.
Instar.
Escúchame, instábamos al Gobierno de España a que dé ayudas directas, bonos, lo que sea, y bueno, el mecanismo que busque para las personas con celiaquía, por el sobrecoste que supone tener que comprar, bueno, productos básicos, el PSOE votó en contra. Aceptamos una enmienda de Nueva Canaria en el que también se instaba al Gobierno de Canarias que busque esos mecanismos, ¿vale? No solo siempre Pedro Sánchez, sino también desde Canarias hacer autocrítica.
¿Aceptan
y también,
participación ciudadana?
Sí, señor.
Quiten el IEN.
Bueno.
Verá tú cómo beneficia a los celíacos y a quien no es celíaco.
Aceptamos la enmienda de Nueva Canaria y aún así el Partido Socialista votó en contra.
Es que son malísimos estos del PSOE del Parlamento de Canarias. Son malísimos todos. Son un demonio, porque han tenido 5 años, 4 años para hacer las cosas y no las han hecho. Y ahora las critican cuando ustedes las hacéis.
Gracias, Diego. Menos mal no lo he dicho yo, lo estás diciendo tú. Gracias.
Pero ya te digo yo, quiten el IEN, que le viene bien a los celíacos, a los no celíacos, a los diabéticos, a los menores de edad y a los mayores de edad.
Hay que darle una vuelta al IEN.
Hay que quitarlo.
Hay que darle una vuelta al IEN.
A ver si nos damos en esta legislatura. Oye, y una preguntita para la semana que viene, que no estamos en el programa, con lo cual lo van a tener todo el verano para pensar.
¿La semana que viene no hay?
La semana que viene, hasta el primero de agosto no hay más.
Vamos. ¿Y en agosto sí hay?
En agosto sí. Vamos a hacer un programa especial del verano. Con el calorcito que hace aquí. Escúchenme, ¿habrá ley de alquiler vacacional esta legislatura?
Sí.
Sí, sí saldrá.
¿Para qué año? ¿26?
Sí, sí. Sí, sí, sí. Ya entró en el Parlamento, está en el periodo de enmiendas.
El Parlamento lleva un año.
Están casi.
Ahora las ponencias y tal.
No, o sea, también se ha tardado tanto porque ha sido muy participativo, se ha escuchado a la gente antes de redactarla.
Y es muy complicado. Es muy complicado.
Por eso se ha demorado, porque se ha dejado a la gente, se ha informado.
¿Habrá ley seguro?
Que sí.
Yo creo que sí.
Debería.
Sí.
Debería haberla con consenso. Yo creo que no.
Yo no pongo la mano en el fuego.
Yo creo que no.
Yo creo que sí sale.
Lo pensamos de aquí a agosto.
Si sale, te traigo a la consejera aquí de turismo, aquí te lo explicará.
La consejera de turismo, yo tuve la ocasión de hablar con ella y la he invitado y no va a venir.
No, vaya, te digo yo que viene.
Yo no soy una persona agresiva ni hostil, pero creo que hay una falta de valentía y transparencia en este tema.
Yo te digo a ti que viene.
Los lobbies están ahí. Los lobbies están ahí y están con el acelerador pisado a tope. Y eso hay que decir. Yo,
¿qué
que
lobby?
Lo digo,
¿qué lobby?
Yo digo los lobbies.
ASCAP.
Unos y otros. Unos y otros. Y la opinión pública. Es decir, hay un miedito a decir qué es lo que hay que hacer, porque haga lo que haga, alguien le pisa los callos. Y no se puede gobernar para todo el mundo. No, tiene que gobernar para el bien del colectivo.
Y si quieres,
y para anticiparse a los problemas. Diego. No pensando, este me va a tirar una puñalada, este no sé cuánto. Y con el consenso de la mayor cantidad posible de los grupos parlamentarios. Para que cuando vengan los otros no las deroguen, sino que haya una continuidad en las leyes.
¿No? Cada vez se va acercando más las elecciones, con cada vez, digamos, la ventana de oportunidad se va
cerrando. Se va cerrando.
Si no sale antes de final de año,
no sale.
Se ataca.
Hombre. Y el comité de ¿cómo es? La mesa del reto democrático, del reto demográfico, a ver cuándo saca una conclusión. ¿Se ha suspendido la mesa o sigue funcionando?
No, yo creo que ya se acabaron ya.
¿Sí?
Sí.
Pues lleva 2 años. ¿Cuántos cabemos en la isla? el primer dato, dice, reto demográfico, ¿cuántos cabemos aquí?
Con los dictámenes.
Yo fui 2 veces a esa comisión.